El Señor sea con vosotros.
Con
lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús entonces dijo: Apacienta mis ovejas. En verdad, cuando eres joven, tú mismo te ponías el cinturón y ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, abrirás los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará a donde no quieres. Jesús le dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Y añadió: Sígueme. Palabra del Señor. Buenas noches. En el año 1919, algo crítico pasó con una mujer. Fue una mujer que fue rodeada de problemas, por afuera y por dentro. Fue en el tiempo de la Primera Guerra Mundial. Y esa mujer había perdido a una niña chiquita. Entonces sufrió por haber perdido su hija. Luego su esposo fue un soldado jubilado. En ese país no había Social Security ni Obamacare, nada de esto, ¿no? La mujer vivía lejos de su casa. Y la mujer tenía problemas muy serios con sus riñones. Y en ese tiempo no había máquinas de diálisis como que tenemos aquí en este país. Estamos hablando hace casi 100 años. Y resulta que se quedó embarazada con un hijo de más o menos 8 años, enfermedad, padres lejos de ella, y con problemas serios de salud. Y vivía en un país siempre, casi siempre atacado por países al norte y al sur. El nombre de la mujer fue Emilia. Si ella hubiera ido a una clínica en consultorio hoy, obviamente el doctor o la enfermera le diría de acabar con la vida por su salud y por su familia. Pero ella fue una mujer de mucha fe y dijo sí a la vida. Y le nació un niño muy saludable, fue un varón. Y este niño tenía mucho amor, era católico, tenía mucho amor por los judíos. Jugaba con los judíos, era muy deportista, jugaba fútbol. En la escuela era siempre lo más sobresaliente en la escuela. En fin, muchos talentos. Y ese niño, cuando tenía adolescente, se le murió su hermana mayor. Y se le murió su mamá cuando él tenía 9 años. Y se le murió su papá cuando él tenía 20 años. Pobre niño, el mundo diría, pobre niño, tal vez mejor si no hubiera nacido. Pero ese niño, que nació en el año 20, en el año 1978, este niño, que probablemente hubiera sido abortado, abrió las puertas del Vaticano y era Juan Pablo II. Nació tal vez uno de los hombres más grandes de la historia del mundo. Pero según circunstancias en este país, hubiera sido abortado probablemente. Pero su mujer, Emilia, mujer de fe, le dio vida y cada vez que uno oye el nombre de San Juan Pablo II, a mí me da consuelo simplemente escuchar su nombre.
Sí.
En mi cabeza y mis pelos brillan todavía más, ¿no? Resplandecen, ¿no? Y que fue ordenado por Juan Pablo II y él tocó mis pelos, ¿no? Esa es una larga introducción para nuestro tema. Ustedes ya han meditado la Mariología de Montfort, de Colby, de la Madre Teresa. Esta semana, ustedes van a meditar la Mariología de Juan Pablo II. Por eso, empecé con este cuentito. ¿Okay? La persona de Juan Pablo II es un gigante espiritual. No, no era ni enano ni nieto de enano. Fue un gigante en la vida espiritual. Y además su mariología. Pero hay que dar crédito porque su mariología fue formada de San Luis de Montfort. Hay un nexo entre de Montfort y Juan Pablo II. Pues me gustaría darles algunas pautas o puntos sobre la Mariología de Juan Pablo II, en general. Que él nació, se recuerdan, Colby nació en el 1894, ¿right? Si usted lo dice, padre. Okay. Faustina nació en el año 1905. Madre Teresa, 5 años más tarde, 1910. Juan Pablo nació en el año 1920. Y nació el 18 de mayo. Se nació en el mes de María. La Virgen María es la Virgen María. Muchas veces la gente me simple cuando ve un atuendo distinto de María, piensa que es una Virgen distinta, ¿no? No, no es la persona, está siempre es una persona muy simple, ¿no? Como si una mujer cambia atuendo, es una mujer diferente, ¿no? Por los mexicanos es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Por los franceses es la Virgen de Lourdes. Yo fui criado bajo la mirada de la Milagrosa, okay? De Catalín Labre Rudebach, ¿no? La Medalla Milagrosa. Yo, mi mamá siempre tenía la estatua grande con la Virgen aplastando la cabeza, ¿no? Bueno, los polacos tienen, en nuestra iglesia tenemos varias imágenes de María, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, y tenemos, tal vez ustedes no se dan cuenta, pero tenemos la Virgen de Polonia que se llama la Virgen de Częstochowa. Okay. La Virgen Morenita Częstochowa también se llama Jasnogora, es lo mismo. Jasnogora y Częstochowa es lo mismo. Jasnogora, si ustedes hablan polaco, significa montaña luminosa, okay. Montaña que brilla. Yo estuve ya con Yolanda Áviles y 40 peregrinos hace 3 años. Fuimos en peregrinación a Polonia, luego a la Tierra Santa. Fue la Virgen que había visitado Juan Pablo, Colby y Sor Faustina. Todos vivían más o menos al mismo tiempo. Pueden ver también que tiene una doble cortada. Porque un hombre violento con su cuchillo le cortó así y así. Y cayó muerto después. Obviamente, ¿no? Casi me gusta decir gracias a Dios, pero eso me sería muy, muy vengativo, ¿no? Y cada vez que han tratado de pintarlo, salía la llaga. Los pintores han tratado de retocar y pintar encima de la llaga, pero siempre sale. Para mi interpretación es obvio. María quiere seguir sufriendo por nosotros. Sufrir por nuestra salvación. Ok, la mariología de Juan Pablo II tenía devoción a María en su niñez. Pero el punto crítico fue en la adolescencia. Él trabajaba en una mina de sal. Okay? Una mina de sal trabajaba con los obreros. Él llevaba el libro que le gustó más. El libro fue el clásico de San Luis de Montfort. El Tratado de la Verdadera Devoción. Se lo llevaba al trabajo. En su tiempo de comer, él se lo leía. Es decir, que fue su libro favorito. Sin embargo, él tenía la tentación de creer que acercarse a María iba a disminuir y bloquear su amor total a Jesús. Yo tuve la misma tentación también. Yo pensé que cada persona que reflexiona mucho con su cabeza va a venir a esa tentación. Tal vez no en México, pero en los Estados Unidos, donde la mayoría son protestantes, eso va a llegar tarde o temprano, ¿no? De amar a María va a empañar o ofuscar nuestra contemplación del rostro de Jesús. Entonces, él tuvo esa tentación, pero claro que la superó. La superó. María no nos alegra Jesús, María nos lleva a Jesús. María no es una barrera, María es una puente. Grande diferencia entre barrera y puente, ¿no?
Sí.
Barrera bloquea, la puente une. Entonces, él se consagró a María en su juventud. Que otro elemento que era importante para él, un laico que dejó una influencia enorme sobre él, el nombre era Jean Taranowski. John Terranosca fue un laico, como ustedes, pero fue un místico. Laico místico que tenía un conocimiento grande de San Juan de la Cruz. Él había formado lo que se llama Círculos del Rosario. Y Juan Pablo, en su juventud, participaba en esos Círculos del Rosario. Entonces, un laico, Jean Taranowski, de con una influencia grande en su amor por María, especialmente el Rosario, donde tenía que rezar un misterio de Rosario cada día, el grupo de la juventud. ¿Qué significa ustedes mayores? Trata de promover el Rosario entre los jóvenes. Sí, sí. Es difícil. Es difícil. Y es la razón principal por la cual no tenemos vocaciones, es que no rezamos bien en familia. Yo cuando estaba en Vero Beach, Florida, visitando a mis papás, vino a visitar un padre carmelita de India, y de Kerala, donde tiene muchas vocaciones. Él dijo, nosotros en India todavía rezamos en familia. Rezamos el Rosario, rezamos al Sagrado Corazón de Jesús, rezamos a San José, rezamos a los santos. Y por eso están brotando vocaciones aquí. En general, las familias no rezan más juntos. Por eso el número de las vocaciones es muy bajo aquí. Pero uno reza, vienen vocaciones. Juan Pablo II fue ordenado sacerdote de un obispo Adán Sapieha en el tiempo de la persecución en la Segunda Guerra Mundial. Tenía que estudiar bajo tierra. Muchos de sus amigos seminaristas fueron matados. Él no. Fue la Divina Providencia. Entonces él fue ordenado sacerdote y 30 y pico de años ya era consagrado obispo. Auxiliar de Cracovia. Y eventualmente fue escogido para ser arzobispo de Cracovia. Cracovia sería básicamente como Guadalajara. Ustedes ven en México, ¿no? Que Guadalajara sería Cracovia, Varsovia sería DF. ¿Eh? Las dos ciudades más, o aquí si le gusta, New York, Los Angeles. Dos diócesis más grandes que hay. Pasamos al Papa a su pontificado. Él fue escogido Papa en el mes del Santo Rosario. Fue el 17 de octubre, 1978. Entonces había tres papas en menos que 4 meses. Que murió Papa Pablo VI el 6 de agosto, 78, la fiesta de la Transfiguración. Juan Pablo I vivió más o menos un mes. Más o menos un mes, Juan Pablo I. Papa Luciani. Okay? Papa Sonriente, ¿no? Albino Luciani. Y luego llegó Juan Pablo II el 17 de octubre. Que el lema de este Papa está tomado de San Juan Crisóstomo relacionado con la misericordia de Papa Francisco. El lema de Juan Pablo II fue Totus tuus ego sum. ¿Cómo está su latín? Mal, ¿no, padre? Sí. Totus tuus ego sum significa viene de yo soy todo tuyo, Jesús, mediante María. Este viene de San Luis de Montfort. Totus tuus ego sum. Un chiste. Chiste? Ok, el Papa antes de San Pio X era un Papa que se llama Papa León XIII, que había escrito muchas encíclicas sobre el Rosario. Cada mes de octubre, como 8 años enseguida. Y resulta que un día, un pintor quiso pintarlo. Y la pintura salió espantosa. Era feísima. Como un monstruo, ¿no? Y Papa Leo XIII había escrito en latín: No timete ego sum, que es español. No tenga miedo, soy yo. Okay, regresamos a Juan Pablo II. Pues él empezó su pontificado consagrándose a la Virgen María con el lema de San Luis de Montfort. Su sede fue en Roma, cerca de la ventana del Santo Padre cuando sale para dar su discurso. Ustedes pueden ver un mosaico hermoso. Es un mosaico hermoso de la Virgen con niño. Eso fue puesto por Juan Pablo II. ¿Sí? Un mosaico. Cuando Juan Pablo II escribía cartas, él ponía una inicial así. ¿Sí? Es la cruz y bajo la cruz es el M. Pero la parte horizontal es más larga. De manera que él pone encima de sus escritos, ¿no? Entonces, acordándose siempre de María, María bajo la cruz. Cada sábado, sábado es el día de María. Cuando Juan Pablo no viajaba, él fue el Papa más visto en la historia del mundo. ¿Saben esto? El hombre más visto en la historia del mundo es Juan Pablo II. Había viajado, no sé cuántas veces había dado vuelta al mundo, viajando tanto. Pero cuando no estaba de viaje, sábado, él en el Vaticano rezaba el Santo Rosario en forma pública, dando ejemplo público de la importancia de rezar Rosario. Y el día domingo, a las 12, cuando yo era novicio, nosotros vivíamos nada más algunos pasos del Vaticano. Vivíamos en el cerro que se llama el Janiculum. Y es un cerro asomándose del Vaticano. Me acuerdo más que una vez, el día domingo, yo iba a la plaza de San Pedro a las 12 y Juan Pablo daba lo que se llama el Ángelus. ¿Qué es el Ángelus? El Papa daba un mensaje cortito. Y luego él rezaba el Ángelus. El Ángelus en forma pública para toda la gente. Que Juan Pablo II viajaba mucho. El país que visitó más fue México. Y todos los países. Pues él había visitado la Virgen de Guadalupe. Y fue él que dijo que la Virgen de Guadalupe es la patrona de las Américas. Es la nueva estrella de la evangelización. Entonces, sus visitas, el Santo Padre puso hincapié en visitar santuarios marianos. mostrando seu carinho para Maria. Que os escritos de Juan Pablo II para ter uma Mariologia completa, devemos ter devoção e doutrina. A devoção de Juan Pablo, obviamente, foi seu amor pela Virgem de Częstochowa, seu amor pelo Santo Rosário, seu amor por Angelus, seu amor por São Luís de Montfort, seu amor por retratos artísticos, le gustava a arte de Maria. E tinha um grande carinho por Maria, pondo seu pontificado sobre seu manto. Isso é muito interessante. Ele escolheu por seu lema: Maria, Jesus, eu sou tudo, tuyo, pero mediante Maria. Queria poner seu pontificado no coração de Maria. Apesar de ele ser um teólogo de primeira talha, tinha o coração de niño respeito a sua confiança em Maria. Por isso, o que nós queremos fazer aqui, acercando-nos a nossa consagração que nos falta 2 semanas de hoje, dia antes, não? Vai ser o dia lunes, queremos muito carinho para Maria. Muito carinho, muito amor, muita confiança em Maria. Ojalá que se vá acrescentando mientras que nos acerquemos a Maria. Mas Juan Pablo II tinha uma teologia, uma mariologia muito profunda. Quais são os escritos de Juan Pablo II? Suas encíclicas. Encíclica seria a carta que lleva mais peso. Vou mencionar um pouco, algumas depois vamos a concentrar-nos em um ou dois dos documentos de Juan Pablo II. A primeira encíclica de Juan Pablo II foi Redentor Hominus. Está escrito em latim. E Redentor Hominus significa as primeiras duas palavras da encíclica é o título. Boca de Ecclesiologia. Redentor Hominus, que significa Cristo é o Redentor del Hombre. Então, esse havia dado fundamento del pontificado de Juan Pablo II. Iba a ser pontificado muito cristológico, mariológico também. Outro ciclo de Juan Pablo II, a segunda, no ano 1980, foi Divus e Misericordia. O que é isto? Deus é rico em misericórdia. E que é isto? A doutrina seria basada sobre Lucas 15, do Hijo Pródigo, e o Diário de Santa Faustina. Outro encíclico de Juan Pablo II, Evangelium Vitae, em qual hablaba em contra do aborto, defendendo a vida, que a vida humana é sagrada desde a concepção até a morte natural, a vida humana é sagrada. Para a mulher, mulieris dignitatum, que significa em espanhol la dignidade da mulher. Também havia escrito uma joia que se chama Salvifici Dolores, o valor salvífico do dolor. Também havia escrito uma, combinando Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, Fides Horatio. O que é isto? Fé e razão. La fé não contradiz a razão, sino lo transciende. Documento muito interessante. La fé não contradiz, No es contra los errores, sino lo trasciende. Y otro por sus hijos, excordia ecclesia. ¿Saben qué es esto? Es el documento donde el Santo Padre sobre higher learning, estudios universitarios, donde había puesto reglas de obediencia que los universitarios, los presidentes, tenían que obedecer. Y no ir en las universidades enseñar doctrinas falsas. ¿Qué laicos somos de esto, no? ¿Qué laicos que somos de esto? Y otro documento de Juan Pablo II fue los 100 aniversarios del documento más importante de la doctrina social de la Iglesia de Papa León XIII, Rerum Novarum, 100 años, centésimos años. ¿Qué fue? 100 años, 1997, 100 años de 1897, donde Papa León XIII había escrito lo que es la base de lo que se llama la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué más? Había escrito dos encíclicas sobre la Eucaristía. Eucaristía y la Iglesia. Y otra más. Manis Domiscum. Pero lo que quiero subrayar ahorita son los dos documentos sobre María. La encíclica de María, que se llama Mater Redentoris. ¿Ok? ¿Lo pueden decir? Mater Redentoris. Es encíclica. Significa en español la Madre del Redentor. Okay. Redentor hominus, Cristo Redentor del Hombre, y María es la Madre del Redentor. Es encíclica muy profunda. Well, lo que a mí me gusta mucho de esto. Y llama a María la medianera de todas las gracias en una encíclica. Amén. ¿Qué significa María medianera de todas las gracias? Ya aprendieron mediante de Colby, ¿no? De todas las gracias, fin es la Santísima Trinidad. Pero pasa como un acueducto, como un canal, como un puente por medio de María. Si eso está escrito en una encíclica, casi dogma de fe. Digo casi. Eso me alegro que en ese documento tan fuerte dice que María, todas las gracias pasan a nosotros mediante María. San Luis de Montfort lo dice claramente. Pero cuando sale en una encíclica todavía tiene más fuerza. Que pasamos a otro escrito de Juan Pablo II sobre María y quiere poner mucho hincapié en esto. Eso salió empezando sus 25 años de pontificado. 25 años. El 17 de octubre 2002 Juan Pablo había escrito una carta apostólica que se llama La Beata Virgen María y el Rosario. Que en sus ojos que vamos a pasar, le voy a pedir de dar un resumen de esto. Se tiene que estudiarlo por internet, okay? O leerlo esta semana, ¿no? Y dar un pequeño resumen de esta carta apostólica tan hermosa de Juan Pablo II. Yo le voy a dar algunas pautas. Para mí, la esencia de este documento es lo siguiente. María contemplaba el rostro de Jesús mediante sus ojos y mediante su corazón. Es la esencia de ese documento. María contemplaba el rostro de Jesús mediante sus ojos y mediante su corazón. ¿En qué manera? Juan Pablo, en su estilo maravilloso, da varias etapas del desarrollo humano de Jesús. Porque si yo hubiera dicho desarrollo divino, ustedes podrían llamar padre escobita es un hereje. ¿Okay? Entonces, en su naturaleza divina no podía avanzar, porque era siempre perfecto, pero en su naturaleza humana iba creciendo en edad y sabiduría y gracia frente a Dios y a los hombres, Lucas capítulo 2. ¿Okay? Entonces, su naturaleza humana iba creciendo. Entonces, María había contemplado a Jesús en él. María había contemplado a Jesús en su seno, en su vientre 9 meses. ¿Alguna mamá aquí? Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Mediante los ojos de la fe, María contemplaba el rostro de Jesús en su vientre, ¿no? Eso dice mucho. Ustedes pueden contemplar el rostro de Jesús en su corazón cada vez que están comulgando. Es el mismo Jesús. Y María contemplaba luego el niño Jesús en brazos la Navidad. ¿Ustedes quieren contemplar el rostro de Jesús con amor mediante los ojos y el corazón de María? María contemplaba el niño Jesús. Santa Faustina el diario, muchas veces cuando el padre está rezando la misa, padre Sopochko, ve el niño Jesús caminando sobre el altar y saludando a la gente, ¿no? Después, cuando el padre rompe la hostia, Jesús, bueno, termina luego en los corazones de las personas. Porque Jesús sacramentado es Jesús. María había contemplado a Jesús carpintero, llegando a la casa rendido de cansancio y sudado. María había contemplado a Jesús en su vida pública como predicador. Lo seguía. Trata de pedir a María que tú puedas contemplar el rostro de Jesús con los ojos y el corazón de María. Estamos llegando cerca de la consagración de María. Debemos pedir por esa gracia esta noche. ¿Qué le parece? De poder contemplar el rostro de Jesús con los ojos y corazón de María. Tiene que pedir esa gracia mística esta noche. Voy a rezar por ustedes para que lo consigan, ¿no? Y María contemplaba, citando Isaías, el varón de los dolores, mientras Jesús colgaba en la cruz, María contemplaba. Jesús doliente. Ustedes, mamás, al ver su hijo, se tiene hijo de 8 años, de 6 años, a sufrir, ¿cómo te sientes? Imagínate que cada mamá aquí pasaba toda la noche al lado de la cama cuando el niño tenía calentura, ¿no? ¿Por qué? Porque tú sabías, mujer inteligente, que la calentura tiene que llevar tiempo. Tu presencia no iba a quitar la calentura. Pero ¿por qué estabas allá? Porque tú estabas absorbiendo en tu corazón el dolor del niño. Entonces, de poder absorber y compartir el dolor es la mitad. Por esa razón, María se quedó bajo la cruz. Jesús iba sufriendo, iba a morir. Pero ver María bajo la cruz le causaba dolor. ¿Por qué? Porque Jesús amaba a María más que cualquier otra persona en el mundo. Le causaba dolor. Pero fue su mayor consuelo. Sí. Agridulce, decimos, ¿no? Agridulce. Le causaba mucho dolor de ver su mamá sufrir. Pero le daba mucho consuelo porque la persona que él amaba más, si ella amaba más, estaba ya sufriendo con él. Podemos llamarlo la corredentora. Entonces María contemplaba a Jesús en su agonía. Es difícil contemplar la cruz. Es difícil. Pero no había nadie en el mundo que había experimentado más gozo en el mundo que María, pero no había nadie en el mundo que había sufrido más que María, menos Jesús. Recuerdo una vez una mujer santa que me introdujo a San Luis de Montfort hace más que 30 años, dijo que un sufrimiento de María fue esto: viviendo con gente tan tosca, mal educada, ruda, y hay una persona, un alma muy fina. Jesús también. Jesús tenía un alma muy fina, ¿no? Y golpeando el codo con la gente mal educada, mal oliente, ¿no? Sufría esto. Claro que no se quejaba. Pero una persona muy fina, María. Más fina la persona, más que la persona, más santa la persona, más que sufre. Porque tiene una naturaleza más fina. Entonces María contemplaba a Jesús crucificado y María también contemplaba a Jesús con el rostro glorioso. Santa Ignacia Loyola, ¿no? La primera aparición de Jesús fue de ver visitar su madre María Santísima. Por lo tanto, este documento de Juan Pablo II pone hincapié en aprender a contemplar el rostro de Jesús en las varias etapas cronológicas, desde el seno hasta Cristo resucitado, con los ojos y el corazón de María. Un elemento más en este documento fue, yo por muchos años antes de la publicación de este documento, siempre parecía que el rosario era incompleto. Era incompleto. ¿Por qué? Porque tenía gozosos y dolorosos y gloriosos. Parecía que faltaba algo. Esa es la vida pública de Cristo. Si ustedes miran el Evangelio, el 70% del Evangelio es la vida pública de Cristo. ¿Cuántos capítulos en San Lucas es la infancia? Lucas 1 y 2. ¿Y cuántos el misterio pascual? ¿No saben ustedes? Se lo digo, ¿no? 23, 24, 25. Son 5 capítulos de 24. Prácticamente el resto es la vida pública de Cristo. ¿Qué hizo Juan Pablo? Él había recibido la inspiración de componer otra serie de misterios que se llama Los Misterios Luminosos. Así, en este documento que estoy dándoles un resumen, se encuentra Los Misterios Luminosos, que a mí me encanta. Yo tengo un más amor que rosario que nunca desde que Juan Pablo había introducido esos misterios. El bautismo de Jesús, las bodas de Caná, la proclamación del reino, la transfiguración. y luego la institución de la Eucaristía. Todo eso es parte de esta carta de Juan Pablo II, la Beata Virgen María Rosario. Voy a decir un elemento más sobre esta carta. Es muy ignaciano en el sentido que yo pienso que Juan Pablo II está presentando a María como la general del ejército, como decimos en Guadalajara, ¿ok? La general del ejército. La general. Porque el Papa menciona, algunos han leído esa carta del Papa. Nadie. Nada más que uno. Okay? El Papa menciona santos marianos. Padre Pío. San Luis de Montfort. Colby. Pero la persona que menciona nada, casi es cierto que ustedes nunca oyeron, porque no han leído la carta, ¿no? Es un santo que es beato, se lo voy a decir, es bueno acordarse y tal vez estudiar a esa persona. Se llama Bartolo Longo. Mal vez que ustedes oyen ese nombre, ¿no?
Sí.
Pero Bartolo Longo lo menciona más que Colby, más que Santa Teresita, más que Padre Pío. Ustedes nunca oyeron ese nombre, menos tal vez dos de ustedes, ¿ok? Y un hombre italiano de Nápoles, recibió una buena educación de sus papás, y fue a la Universidad de Nápoles, y perdió su fe en la universidad. Se encontró de lo que está pasando en Oklahoma ahorita. Se encontró con los satanistas. Estamos hablando hace 80 años. Con los satanistas. Y mezclaba con ellos. Y dejó la fe católica. Y fue consagrado sacerdote satánico. Yo soy sacerdote católico. Okay. Él fue consagrado sacerdote satánico. ¿Sí? ¿No me creen? Ya pueden mirarlo en su internet más adelante, ¿no? Y él iba de mal a peor, y un profesor de la universidad hizo ayuno por él. Sí. Y uno rezado, y lo presentó en Padre Domenico, y se confesó. Después de la confesión, tuvo una tentación como San Ignacio Loyola de quitarse la vida. Acabar con la vida. Fue el diablo tratando de desanimarlo. ¿Pero qué pasó? Escuchó una voz interior. Si quiere ser salvado, ama el rosario. Reza el rosario y difunde el rosario. Entonces, esta voz se repetía en su mente y no lo dejaba en paz. Entonces, el diablo son las dos banderas. El diablo quería llevarlo al suicidio. Y la voz interior, que era la voz de la Virgen María, dijo, si quiere salvar tu alma, ama el rosario, reza el rosario, propaga, difunde el rosario. Y lo hizo. Y él se cambió en uno de los apóstoles más famosos del rosario en el mundo. Con Santo Domingo, con Beato Alain de la Roche, con de Montfort, y ahorita este hombre, Juan Pablo II, lo beatificó, Beato Bartolo Longo, de satanista de Santa Católica. mediante la intercesión de María y el Santo Rosario. Muy interesante. Al leer el documento, acuérdense de Bartolo Longo. Tal vez leer un libro sobre él. Yo pienso hoy más que nunca porque el movimiento satánico es muy fuerte. En Oklahoma van a rezar una misa satánica en Oklahoma, ¿no? Querían hacer una misa satánica en Harvard. ¿Se acuerdan hace dos meses? Entonces, el movimiento satánico es muy fuerte en ese país. Por eso nuestra devoción a María tiene que ser más fuerte. Amén. Entonces, se le recomienda, evidentemente, de leer este documento de Juan Pablo. Ahorita estamos pasando de la devoción a la doctrina. A la doctrina sólida. Y por último, Juan Pablo II sería una falla no mencionar en 1981 al salir del Vaticano en el Papa Móvil fue balaseado y se cayó casi muerto. En el transcurso al hospital invocaba a María. Al leer el libro más famoso de María, mejor dicho, al leer el libro más famoso escrito sobre Juan Pablo, de George Weigel, el más famoso biógrafo, testigo de la esperanza, él tiene un capítulo muy interesante sobre esto. Él dice, había dos manos. Una mano que levantó la pistola y lo disparó, y la otra mano que dirigió la bala. Aquel que levantó la pistola fue Willy Acker. Según muchos de mandado de KGB, los rusos, para poder eliminar un hombre que iba a derribar el comunismo. Él lo hizo. Pero la otra mano fue la mano de María. Que María había movido un poco la bala para que no muriera. Porque ¿dónde fue la bala? La bala pegó su dedo pequeño. Y debido a pegar el dedo pequeño, desvió una fracción. Tanto que la bala traspasó sus intestinos. Si ustedes saben, si pasa una arteria central, la sangre va a salir como de una manguera. Y muere en cuestión de 2 minutos. Entonces no pasó la parte central debido a la mano de María, según Juan Pablo II. Se desvió y fue llevado al hospital y sabemos que no murió. Gracias a María. Nosotros vivimos en un mundo muy peligroso, hermanos. Ustedes tienen hijos, yo tengo miedo por sus hijos. Tengo miedo por sus hijos. Y si tienen nietos, todavía más, ¿no? Tengo miedo. Por eso, hoy más que nunca debemos ponernos bajo el manto de María. Amén. Cobijarnos, buscar refugio bajo el manto de María. Amén. Cuando él estaba en convalecencia, Herodes se dio cuenta que fue balaseado el 13 de mayo. ¿Qué pasó el 13 de mayo? La Virgen de Fátima apareció a 3 niños. Jacinta, Francisco y Lucía. Él fue balaseado el mismo día. Yo estaba en Roma cuando pasó. No muy lejos del Papa. El año después, 1982, el Papa estaba en Portugal, en Fátima. ¿Qué estaba haciendo? Estaba frente a la Virgen de pie, la Virgen de Fátima, la estatua original, rezando rosario, tocando María con su rosario, y luego se levantó para poner en la corona de María una joya nueva. No fue diamante, ni rubí, ni esmeralda. Fue la bala que estaba en su estómago. La bala que estaba en su estómago. E la prossima vez che usted va in Fatima, ok? Talvez este el año que viene, quando va a visitar la Virgen di Fatima, acérquense a la estatua para ver, y van a ver una bala. Y no es pequeña, es enorme, es grande. Entonces, debido a esto, Juan Pablo empezó a estudiar el mensaje de Fátima, que no había estudiado mucho, no sabía mucho de la Virgen de Fátima, pero él pensaba que fue una señal del cielo que él tenía que estudiar el mensaje de Fátima. ¿Y qué salió a flote? Él tenía que consagrar el mundo a María. La Virgen de Fátima lo dijo. Sí. Ella dijo que tiene que consagrar el mundo en mi corazón inmaculado, especialmente Rusia. ¿Y qué hizo el año 1984? ¿Hello? Él consagró a todo el mundo al corazón inmaculado de María, inclusive Rusia. Y sobre los días que vivía, todavía alguien preguntó sobre los días si esto fue suficiente para satisfacer los pedidos de María. Dijo que sí, esto fue. Y el año 1984, Juan Pablo había consagrado a todo el mundo al corazón inmaculado de María, inclusive Rusia. ¿Y qué pasó en el año 1889? Cayó the Iron Curtain, la cortina de fierro, que dividía Alemania entre Berlín y Múnich. Entonces, comunismo en Alemania sí cayó en 1989. ¿Y qué pasó en los 90s? El comunismo en Polonia sí cayó. Todo esto debido a la Virgen María y Juan Pablo II. Es una figura enorme, Juan Pablo II, en todo el mundo. Y al final, Juan Pablo II, cuando murió, que Sor Lucía murió el 13 de febrero 2005. Tenía casi 100 años. Yo pensé en 98 años. Juan Pablo II se enfermó y el 2 de abril 2005 Juan Pablo II estaba postrado en la cama y su secretario Jivich, es un hombre que era un sacerdote polaco, que hizo, él estableció un altar en la recámara de Juan Pablo II, celebró la misa. Pues ya fue la misa de la vigilia. ¿Y cuál fue la última comida de Juan Pablo II? Una o dos gotas de la sangre de Cristo. Y a las 9:18 de la noche, el día 2 de abril, murió Juan Pablo II. Fue el primer sábado del mes dedicado a... ¿Cómo? Fue dedicado a la Virgen de Fátima. Primer sábado del mes. Okay. Pero también, él murió que fue la vigilia... ¿La vigilia de qué?
De la Divina
Misericordia. Nada pasa por casualidad. ¿No? Interesante, ¿no? Murió justo el día de la Divina Misericordia, la noche. Y fue también el primer sábado del mes. Escuché la plática de Michael Gately anoche preparándome para ese tema. Y dijo que el año 2000, el nuevo milenio, el Domingo de la Misericordia, Juan Pablo había canonizado la primera santa. ¿Quién fue?
Santa Faustina Kowalska.
La primera santa canonizada en el nuevo milenio fue Santa Faustina Kowalska. Hizo otro gesto, no esperado. Ese mismo día, él dijo que vamos a hacer un cambio en la misa. Empezando el año que viene, el domingo después de la Pascua va a ser como la solemnidad de la Divina Misericordia. Lo instituyó como fiesta solemnidad litúrgica justo el año 2000. Juan Pablo II había dicho, este fue el día más feliz en su vida. El día más feliz en la vida de Juan Pablo II fue el año 2000, cuando él había canonizado Santa Faustina Kowalska, la secretaria de la Divina Misericordia, la secretaria, y al mismo tiempo había establecido una nueva solemnidad, la solemnidad del Domingo de la Divina Misericordia, que es la corona de la Pascua. Porque la Pascua dura 8 días. Domingo de Pascua hasta 8 días después. Pues hermanos, Juan Pablo II nos enseña sobre María una confianza total en María. Número 2, en estos tiempos malos, vivimos en tiempos muy malos, debemos buscar refugio en el corazón de María, en el corazón de Jesús. Y debemos obedecer lo que dijo la Virgen de Fátima. Debemos rezar el Santo Rosario. Entonces, hermanos, espero que esa va a ser la semana mejor en su vida. Si van a enamorar a María mediante Juan Pablo II. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita dos mujeres. Bendito es el fruto de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ok, Dios le bendiga y ya vayan a sus grupos, ok?